Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Muy bien, arrancamos Comunidad Deportiva, martes 5 de mayo. Les saluda como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada, y se nos une hoy el gran José del Valle para hacer la previa de la jornada de Champions del día de hoy. Juega el Atlético de Madrid en Londres contra el Arsenal, 1-1 el global. Un equipo que entregó la Liga, se está centrando nada más en la Champions, y el otro que tiene y está a la puerta de hacer historia y posiblemente llevarse un doblete, o por lo menos un título. Eso sí, el Arsenal, que estará jugando hoy contra el Atlético de Madrid. José del Valle, ¿cómo está? Feliz martes, ya que el show de hoy va a ser dedicado totalmente a la Champions, que se juega primero a las 3 de la tarde, porque si no me equivoco, tenemos la semifinal también de la otra Champions, en la CONCACAF, Tigres 1, Nashville 0. Pero José, ¿cómo está? Feliz martes.
Es decir, en la tarde la Champions de niños, ¿no? La Champions de adultos en la noche, ¿no? La nuestra, Lía, la concacafquiana.
Bueno, José, hay que recordar también que hoy hay Copa Libertadores Sudamericana. Entonces yo no sé si esa es la de los niños y la de los hombres se juega a las 3 y luego la otra en la noche entre Tigres y Nashville.
Claro, sí, buen punto, porque Tomás seguramente va a decir que la de verdad es la Libertadores, ¿no?
Bueno, River no. Está en Sudamericana.
Yo no veo ese torneo, yo ya no lo consumo, yo nada más consumo la Copa Sudamericana.
La Europa League de Sudamérica.
Básicamente.
¿Qué se puede hacer? José, ¿cómo estás? Feliz día.
Muy bien, Elías. Tomás, un abrazo para ambos. Muy contento. Ya listo para que arranque ese partidazo de Champions, como lo hablábamos ayer. El Bayern Múnich París Saint Germain fue juegos pirotécnicos, pero el Arsenal Atlético de Madrid fue un buen partido de fútbol. Un partido serio, dos grandes entrenadores, jugadores que técnicamente son muy buenos, un partido que tuvo de todo. Y yo creo que hoy va a ser una continuidad de lo que vimos en el partido de ida, especialmente lo que vimos en el primer tiempo. Yo veo al Arsenal controlando el partido, teniendo la pelota, no necesariamente para atacar tanto, pero sí para controlar al rival. El Atlético de Madrid en esos primeros 90 minutos nada más le permitió un tiro de esquina al Arsenal. El Arsenal es el equipo que en pelota parada mejor explota esa faceta del fútbol en toda Europa. Yo creo que hoy esa va a ser la diferencia. Creo que hoy el Arsenal va a tener varios tiros de esquina y veo ganando al Arsenal, Elías. Ojo. Tomás, no va a ser fácil, pero creo que el Arsenal pasa a la final.
Ojo, vamos a hablar de eso ahora. Vamos a escuchar también a Simeone, porque él va a decir y nos va a contar, si es que lo hace, cuál es el plan para hoy. Pero José, es más, no está muy lejos tampoco usted del pronóstico, porque en las casas de apuestas, en Hard Rock Bet, por ejemplo, Arsenal está menos 170, o sea, es el favorito para el día de hoy. Y el Atlético de Madrid está más 450. Vamos a escuchar rápido al Cholo Simeone cuál es el plan de hoy, aunque creo que no va a ser muy complicado tampoco deducirlo. Vale,
con el Cholo. Veremos.
La intensidad, la fe, el ritmo. ¿Qué es eso que tú dices por dentro? Si hacemos esto...
Convencido de lo que tenemos que hacer. El plan que se elija, el plan que habrá que transmitirlo y llevarlo adelante hasta el final.
Bien, qué palabras sabias.
Sí, siendo muy del Cholo, José, no explica mucho, pero tampoco es muy complicado deducir cuál va a ser el plan del Cholo Simeone, porque hay que dejarlo claro, el primer tiempo en el Metropolitano fue del Arsenal, el segundo fue del Cholo y del Atlético, que es más, pudieron ganar ese partido en el segundo tiempo, pero hoy juegan en Inglaterra, hoy juegan de visitante contra un equipo que sabe defender y viene de un buen fin de semana y recupera jugadores importantes, como el de Saka. ¿Cómo ve esa primera media hora, José? ¿El Atlético encerrado defendiendo o buscando el partido? ¿Y el Arsenal cómo lo mueve? ¿Cómo mueve el partido esos primeros media hora?
Yo veo un partido muy cerrado porque, a ver, el Arsenal tiene que atacar porque está en casa, sí, pero no se tiene que volver loco. Uh-huh. Está a un gol de pasar a la final. Y lo que siempre digo, no sé si ustedes coinciden, Arteta plantea los partidos para que pocas cosas sucedan en la cancha. El Arsenal es muy de controlar su juego y controlar al rival. Arriesga, pero siempre manteniendo el equilibrio en defensa para que no los agarren mal parados. Y creo que eso le costó al Atlético de Madrid en ese primer tiempo, porque en transiciones el equipo de Simeone no tuvo una sola. El Arsenal se pone en ventaja y a partir de ahí el partido cambia, ¿no? El Atlético de Madrid asume riesgos, ese cambio de Lenormand por Simeone, adelanta Llorente, paró al equipo 30 metros más adelante, Julián y Griezmann empezaron a conectar y ahí es cuando el Atlético de Madrid puede marcar la diferencia. Elías Bustamante hace como un mes me dijo algo, yo estoy de acuerdo, este equipo ataca mejor de lo que defiende. Históricamente, cuando pensábamos en el Atlético de Madrid, decíamos su defensa, el cero en la portería. Hoy creo que este equipo, cuando tiene la pelota, cuando asume riesgos, es cuando mejor se ve. Cuando sale a defender, cuando sale a cuidar el cero, a este equipo le pasan por encima. Lo vimos con el Barcelona en aquella Copa del Rey, que donde terminan pasando, pero pasaron de milagro. El Barcelona le dio un baile en ese partido de vuelta. Lo vimos también con el Real Madrid en la Liga. Cuando se dedicaron a defender, el Madrid le dio la vuelta. Pero yo espero un partido muy cerrado porque los dos tienen claro que están a un gol de la clasificación.
Totalmente. Tomás, el partido, por un lado, vimos que Julián Álvarez estuvo, lo guardaron el fin de semana.
Sí,
básicamente
y estuvo
recuperándose.
Sí, ayer se salió un video que estaba entrenando separado a ver cómo llegaba.
Más allá de eso, yo también creo que vamos a ver un once inicial de ambos equipos muy parecidos. Yo creo que veremos un once inicial del Atlético muy parecido al que vimos en el Madrid.
Puede ser.
Pero en el Arsenal, y aquí quiero preguntarte, yo creo que pueden haber cambios, sobre todo en la defensa, en el lateral izquierdo. Puede ir Hincapié, que es mucho más defensivo, o puede ir Calafiore, que es mucho más ofensivo. ¿Debe salir el Arsenal a buscar el partido? ¿Debe salir a ser un poco más respetuoso, más calmado y esperar a ver qué hace el Atlético?
Diría que el fin de semana se vio el mejor Arsenal en mucho bastante tiempo. Bastante tiempo. Entonces yo iría, obviamente estamos hablando de que jugó contra el Fulham, pero nunca es un rival fácil el Fulham. Por eso yo iría como fue el fin de semana. Ahora, creo que no es lo mismo. Igual, creo que el Arsenal tiene que ir a buscar el partido, no desesperado, José lo marcó muy bien, y yo lo voy a comparar con lo que se habla en el fútbol sudamericano en la Copa Libertadores. Los primeros 25 minutos en Brasil son el infierno. Son los 25 minutos más duros de todos los tiempos. Sí. Tenés que ir y aguantar. Sabés que te van a pelotear. Sabés que van a ser durísimos. Si vos en esos 25 minutos resistís, a partir de ahí se juega el partido más como, no como vos querés, pero sino que podés imponer un poco más tu ritmo. Acá tiene que hacer lo mismo el Atlético de Madrid. Los primeros 25 minutos los va a sufrir, quizás los primeros 30 los va a sufrir, tiene que sufrirlos. Los buenos equipos de fútbol, los equipos campeones saben sufrir. Si el Atlético de Madrid sabe sufrir los primeros 30 minutos, después va a poder jugar un poco más relajado. Claro. Pero tiene que sufrir estos primeros 30 minutos y aguantar.
Y de que sabe sufrir.
Exactamente.
El Cholo sabe hacer eso.
Exactamente.
Esos son el tipo de partidos que al Cholo le gusta jugar. Si nos lanzamos aquí un pronóstico, Tomás. Sin miedo.
Me parece que, lamentablemente, no quiero por Simeone, pero sí por Julián Álvarez, pero me parece que se va a quedar afuera y va a pasar el Arsenal ganando. Me da la sensación de que va a arrancar 1-0 y en el contragolpe lo va a liquidar.
Arranca ganando el Atlético y lo liquida.
No, perdón, arranca el Arsenal a los.
Y liquida el partido.
Y me parece que faltando 10 minutos mete un segundo gol y liquida la serie.
José, ¿usted comparte? ¿Ve un partido un poco más cerrado? ¿De repente un 2-1?
Partido parejísimo. Creo que nos vamos a ir a tiempo extra. Creo que gana el Arsenal 1-0. Y si no, creo que lo gana el Arsenal nuevamente en penales, porque esa es la maldición del Atlético de Madrid. La final que perdió en Champions contra el Real Madrid, la eliminatoria contra el Real Madrid también en aquel doble toque de Julián, vienen de perder una final en penales contra la Real Sociedad en Copa del Rey. Creo que el Arsenal en tiempo extra o en penales.
Yo creo que va a haber tiempo extra.
Uf, estaría...
Yo creo que este picante. Partido, sí, no, yo creo que este partido se va a alargar un poco. Va a ser un partido muy parecido al que se jugó en el Metropolitano. Siento que el Arsenal no va a jugar obviamente como jugó en octubre. No. Suelto ese 4-0 no va a pasar. Pero sí siento que va a buscar el partido. Veo un 1-0 tempranero para el Arsenal. Veo que el Atlético lo va a empatar más adelante. No sé cómo, pero lo va a empatar. Y vamos a penales.
Uf.
Para mí vamos a penales. Y concuerdo, creo que hasta ahí llega el Atlético porque no es lo mejor. Y ojo, el Arsenal tiene un buen arquero. Los dos tienen buen arqueros, pero uno es mejor que el otro en penales.
Sin ningún tipo de duda, excepto que bueno que use a Musso, haga el cambio de Krul
pero
no creo.
Veremos.
Es más, para mí Musso debería ser titular, por encima de Oblak. Este año Oblak no ha dado garantías y Musso cada vez que ha jugado lo ha hecho de manera notable. Un ingrediente más a favor del Arsenal. Uh-huh. El empate de ayer del City.
Sí, totalmente.
Un anímico. Eso le quita presión al Arsenal de decir, ¿saben qué? La Premier cada vez está más cerca. Uh-huh. Vamos por la final de Champions y podemos tener una temporada histórica.
Sí, comparto, me olvidé de decirlo, pero estaba pensando lo mismo. Me parece que el de ayer fue un golpe anímico importantísimo para el Arsenal.
A ver, anímico sí positivo, hay que ver cómo también lo van a tomar ellos, ¿no? Porque ahora el Arsenal depende de sí mismo. Sí. Y el peor enemigo del Arsenal son ellos mismos. Sí. Entonces, hay que ver cómo la van a tomar, ¿no?
Totalmente.
José, la última y ya nos vamos. Si el Atlético cae eliminado hoy, ¿cuál es el futuro del Cholo?
Uf, qué buena pregunta. Yo creo que él daría un paso al costado.
Raro.
Porque no veo un escenario donde los directivos del Atlético de Madrid saquen a Simeone. Uh-huh. Para mí la única manera de que se acabe este matrimonio es que Simeone, por dignidad, por amor al club, se dé cuenta que hizo las cosas muy bien, que va a ser recordado como el mejor entrenador en la historia del Atlético de Madrid, porque para mí lo es, pero que con él ya han tocado un techo. Tomás. Y ya no han podido romper esa barrera.
Es cierto.
Los últimos años han sido malos, los últimos 5 años han sido muy malos. Y este año yo creo que quedarte en semifinales de Champions es positivo, es bueno, pero perdiste la Liga en febrero. Perder la final de la Copa del Rey, no contra el Real Madrid ni contra el Barcelona, contra la Real Sociedad, y te quedas sin títulos, yo creo que sería la gota que finalmente va a derramar el vaso.
Es así, Tomás, el Cholo sacrificó Liga por Copa y Champions y se puede quedar sin nada.
Y yo, para mí no es tan así. Sí, obviamente que se dio la Liga, pero la cedió porque ya estaba lejos. No es que la cedió porque, che, en Champions creo que podemos y en Copa del Rey también la cedió porque estaba a 10 puntos. Creo que igual me sorprendió. Armó un mejor plantel de lo que yo tenía pensado que lo iba a hacer. También se gastó mucha plata. Creo que es verdad que ya el techo ya fue tocado, ya llegó a un punto donde ya está. Pero no me sorprendería que siga. Creo que sería bueno para Atlético de Madrid un cambio de aire, pero también esta temporada hizo algo que creo que ninguno de nosotros esperábamos, que es llegar hasta el final de la Copa del Rey, llegar hasta la semifinal de Champions, eliminando en las dos al Barcelona. Uh-huh. Y que bueno, creo que dentro de todo le dio un poquito más el margen. Es verdad que otro nadaplete es duro, pero hay formas, y este año me parece que el Atlético de Madrid dentro de todo estuvo bastante correcto, mucho más de lo que me esperaba, pero creo que sí es tiempo para un cambio de aire.
Vamos a ver qué va a pasar. El partido arranca a las 3 de la tarde, 2:30 arranca la previa aquí en Deportes Radio 760 AM. José, lo dejo ir. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana para reaccionar al partido de hoy y hacerle la previa al partidazo también de mañana, a ver si pueden repetir ese show que nos dieron el martes pasado. Le mando un abrazo, José.
Aquí voy a estar con mucho gusto. Un abrazo para ambos.
Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, en nuestros estudios Lighter Rider Smith David Frombrath. Antes de seguir hablando sobre la Champions, porque hay más audios, y vamos a seguir hablando sobre la Champions League, sobre el Atlético de Madrid y el Arsenal, recordarle que ser dueño de una casa significa saber a quién llamar. Para la electricidad, llamas a un electricista, tuberías a un plomero. Y para tener mejor agua, llamas a Cooligan. Han estado mejorando el agua durante 90 años con expertos locales que se encargan de todo, desde el ablandamiento hasta la filtración, utilizando los sistemas más eficientes del mundo. Cooligan, el único aliado en el que puedes confiar para todo lo que toca tu agua, ya sea que estés en Vero Beach, Port St. Lucie, West Palm o en Miami. Cooligan atiende todo el sur de la Florida. Agenda tu prueba de agua gratis hoy en cooligan.com. Muy bien, seguimos hablando de la Champions. Tomás, ¿qué otros audios tenemos aparte de ese del Cholo?
Tenemos a Antoine. Tenemos al Cholo explicando por qué se cambió de hotel el Atlético Madrid cuando vino a Londres en octubre. Okay. Y a Mikel Arteta hablando sobre por qué cree que el Arsenal va a ser finalista de la Champions League.
¿Cómo le gusta al Cholo, ese tipo de cosas, ¿no?
Pero caballero, se lo preguntaron igual.
Vamos a escucharlo.
Bueno, creo que estamos mejor ahora que en octubre. Estábamos mejor ahora que en octubre y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
Bueno, me hizo reír un ratito, por eso lo agregué.
La honestidad, ¿no? La honestidad del Cholo de que es más barato. Bueno, mira, la verdad, en esa parte sí le puedo creer.
Sí, es posible.
Eso sí le puedo creer, porque en esta economía uno quiere ahorrar lo más que pueda. La otra, sabemos que el Cholo es muy cabalero.
Eso te voy a decir. Para mí hay otra teoría. Solamente, además de eso, también debo creer que quiso cambiar para que los hinchas del Arsenal no sepan que estaban ahí y no tienen fuegos artificiales.
Pero lo hicieron.
No sé qué. Pero igual pasó.
Igual pasó.
Igual pasó.
Igual lo hicieron y eso pasó. Que al final del día eso... A ver, llega a influenciar
no
o no,
nada.
No afecta en nada.
A Mineiro, cuando River pierde 3-0 contra Mineiro en Brasil y después vuelve la vuelta al Monumental, tiraron, pero era directamente Disney la cantidad de fuegos artificiales que tiraron. Terminó 0-0 el partido.
Sí, no afecta en nada. Eso no afecta en nada. Más bien queda el club, quedan como unos payasos.
Exactamente.
Pero bueno, queda la cábala. Me gustaría escuchar rápido también lo de Antoine Griezmann, porque es la última temporada.
Exactamente.
Podría irse con una Champions. Es más, sería increíble para Orlando recibir a Griezmann con una Champions bajo brazo.
Sería una locura.
Sería una locura, porque aparte Orlando City está recibiendo a Antoine Griezmann en un muy buen momento futbolístico y bueno, justo saliendo también de un Mundial. ¿Qué tiene que decir el amigo Antoine?
Sí, cada vez que empezamos la Champions, obviamente te ves levantando el trofeo y cualquier equipo, cualquier jugador, cualquier niño en su habitación también. Entonces nosotros obviamente lo hemos hecho. Y nada, estamos a dos partidos y mañana pues eso, a estar bien tácticamente, defensivamente y ofensivamente y seguir un poco la línea del segundo tiempo que hicimos en casa, que fue muy bueno, pero igual con algún gol más que estaría bien.
Me puso nervioso la voz de la...
Sí, totalmente, también me pone nervioso.
Me recordó mucho al Jürgen Klopp, no sé si lo has visto.
No sé cuál decís.
Yo te lo voy a mostrar en la pausa, pero rapidito, lo que dice Antoine Griezmann, ¿no?
Sí.
Enfocarse en el segundo tiempo.
Sí.
Acelerar en el segundo tiempo, presionar en el segundo tiempo. El Atlético de Madrid muy pocas veces es un equipo de primer tiempo.
Es lo que te dije, hay que aguantar. Hay que aguantar, entendieron el concepto. Es difícil, además el Arsenal en el Emirates se abre un poco más, pero 45 minutos van a ser duros. Bueno. Yo digo 25-30 porque suelen ser los demás.
Es lo que te di, claro.
Físicamente es lo que uno puede dar más en esos primeros 30. Pero los 45 minutos, los primeros 45 van a ser terribles para el Atlético, sí, Madrid.
Mira, aquí comentan Table 31 que él ve el partido definiéndose por penales. Y luego sí. Simón Butrago dice...
Arterian
Pechea Champions League Premier.
Ay, es un fenómeno.
Qué bien. Mira.
Ay, gracias, gordo.
¿Lo conoces, amigo?
Es un amigo mío, muy amigo.
Ah, mira.
Ay, me hizo reír.
Muy chistoso, ¿no? Ya veo dónde lo saca. Pero bien, vamos entonces con ese partido. Mira, tú dices los primeros 25 minutos van a ser complicados, la primera media hora. El partido no se va a definir en el primer tiempo.
No.
Este partido es muy probable y no hay que ser
igual se
un,
puede,
para, un visionario.
Depende de cómo se dé el partido.
Sí,
porque si el Atlético se regala y le meten dos goles en el primer tiempo, no está definido, pero pegan el palo.
Yo no creo que el Atlético salga los primeros 10 minutos a regalarse.
Yo tampoco, yo no creo que vaya a pasar eso, pero el Atlético de Madrid está costando eso, es más, de defenderse, de encerrarse atrás, que era algo típico de Simeone,
si
y no lo está saliendo.
Si lo hace, me sorprendería de parte del Cholo y diría, este hombre, o sea, un osado. Si lo está haciendo, si sale a juzgar. Si
lo bancaría.
No, yo también, pero te digo algo. Digo, ok, se la está jugando.
Sí.
Y, ¿sabes qué creo que puede pasar? Si él llega a hacer eso, si él llega a salir ese primer tiempo, esa primera media hora, a buscar el partido, no te voy a decir que es fácil, se come dos o tres, pero se los puede llevar.
Sí,
se puede llevar dos goles.
Es que, a ver, todos sabemos de que el partido va a ser así. El Arsenal va a tener control de la pelota, va a intentar controlar el juego. Le va a faltar profundidad, va a llegar un par de veces, pero le va a faltar esa profundidad, excepto que para mí juegue, voy a decir Saka, pero Madueke igual lo estaba haciendo bien dentro de todo. Pero el Atlético de Madrid va a buscar el contragolpe. No le va a salir en el primer tiempo, porque yo creo que a pesar de las piernas y los jugadores de grandísima calidad que tiene en los tres de arriba, que son Griezmann, Ademola, Lookman, y el mejor delantero que tiene el Atlético de Madrid y la Liga Española, Julián Álvarez, creo que no le va a alcanzar para el contragolpe. Claro. Tiene que aguantar el 0-0. La misión del primer tiempo es que termine 0-0. Para mí, eso, si el partido termina 0-0 el primer tiempo, el Atlético de Madrid tiene una grandísima chance de pasar a la final de la Champions.
Habrá que ver cómo va a salir el Arsenal también, porque el fin de semana se llevó una sorpresa muy buena. Yo sé que el Fulham 1 es el Atlético de Madrid, eso es entendible.
Pero igual es una victoria importante.
Pero es una victoria importante y me refiero a lo bueno porque, uno, regresó Calafiori. Más importante de que haya regresado Calafiori, regresó Saka. Y Saka jugó solamente 45 minutos. Jugó un tiempo, tuvo una asistencia y un gol. Por eso te digo, el partido hoy va a ser muy distinto a ese partido de vuelta. No va a arrancar Madueke. No creo que arranque Madueke. Es más, me podría hasta atrever de que el Arsenal puede intentar poner un equipo un tanto parecido al que puso el sábado.
Pone a MLS.
Es lo que te iba a decir, porque lo que haces es que MLS, ¿qué va a hacer? Si tú lo
perdón,
viste,
MLS,
¿no?
Nos referimos a Miles Lewis Kelly.
Sí, no, la liga. Lo de Skelly era, y si pudiste ver los highlights o el partido como tal, algo que, por ejemplo, Zubimendi no hace. Zubimendi recibe, porque Zubimendi es, valga, guardando distancias, un jugador muy parecido a lo que es Rodri.
Pues, sí, entiendo a lo que
tiempo,
te referís. Sí.
Te maneja los pases, pero no es un jugador que se da la vuelta y encara.
Sí.
Skelly recibe, se da la vuelta y va a romper líneas. Entonces, eso es algo que yo digo, metes a Rice de 6, metes a Skelly que reciba, que dé la vuelta y te suelta un poco más el partido porque el Atlético se va a encerrar y necesitas un jugador que te pueda romper esa línea.
Exactamente, un poco más. Sí, a mí me has acordado mucho de Miles Lewis-Skelly en ese sentido, sacando la experiencia y quizás un poco lo técnico, a Reece James, que es un jugador que te puede jugar un poco en todos lados. A mí James me fascina, me parece un gran jugador. Tiene un gran problema de lesiones nada más, pero creo que tiene ese estilo donde te rompe líneas, donde puede atacar bien, puede defender bien, puede hacer... A Skelly le cuesta más defender, pero creo que es un perfil bastante parecido.
Claro.
Creo que hoy el Arsenal, si lo pone de titular de arranque, Arteta puede ser cambiante. Va a arrancar ese, creo yo.
No, va a arrancar ese porque creo que Odegaard todavía no va a llegar. Es más...
Gracias a Dios para el Arsenal.
Pero espérate, yo creo que el sábado salió con un 4-2-3-1. Aquí hablamos nada más de formaciones. Al final
eso es nada
más
después
en papel.
Cambia.
En tal caso, si sale Skelly hoy, sería para mí un 4-3-3.
Sí.
Juntando a Rice, que se quede de 6, con Zubimendi un poquito más suelto, y al lado Skelly que haga lo que hizo el sábado, vaya. Y bueno, tienes a Calafiori, ahí te estás literalmente lanzando a buscar el partido.
Sí.
Con ya sea Trossard o sea ese por un lado, con Gyökeres y con Saka. Porque ¿qué pasa? Lo que pasa con ese el fin de semana era de que, y yo vi el partido, él recibe un balón y tira un pase a Gyökeres entre líneas cuando Arteta pedía pausa, que hubiera hecho Odegaard, recicla. Ese tira el pase entre líneas, se la da a Gyökeres y de ahí viene el gol de Saka.
Claro.
Eso es lo que puede pasar porque vas a tener jugadores que te van a cambiar rápido, un pase entre líneas, de repente no lo ves. Y lo otro, no va a ser tan conservador si pone ese 11.
Sí.
Que yo creo que es el momento de
estoy de acuerdo. Ahí va a sufrir el Arsenal también, ¿eh? Porque el contragolpe va a ser muy distinto. Bueno, es lo mismo tener a Calafiori de lateral que tenerlo a Hincapié. Ahí va a tener que laburar mucho Declan Rice, marcando el 1-1 Julián Álvarez. Pero bueno, sé que ahora vamos a tener que ir a una pausa en cualquier momento. Así que te iba a preguntar, para si lo vamos planteando... Tengo una consulta. Si Griezmann y el Atlético de Madrid salen campeones de la Champions League, ¿qué puesto de francés está Antoine Griezmann en la historia del fútbol?
Uy, te lo contesto a la pausa, déjame pensarlo. Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios aquí en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Slider Rider Smith Ivy Frontrath. Mañana vamos a hacer el análisis completo del Bayern contra el PSG. Tomás esta mañana. También está José del Valle. Analizaremos el resultado de hoy y lo que podríamos ver mañana también a las 3 de la tarde, previa arrancando a las 2 y media. ¿A quién más tenemos, Tomás?
Tengo un último audio, que es
el de Arteta.
El de Mikel.
Me había hecho una pregunta.
Hecho una pregunta.
¿Cuál era?
Si Antoine Griezmann gana la Champions League con el Atlético de Madrid, ¿qué puesto de francés quedaría en la historia del fútbol?
Top, tienes que dar un deducirme, un top 5, top 10, top 3.
Para mí ya en el top 10 debería entrar.
Ok, para mí estaría en el top 5.
Ok, ¿quiénes vendrían siendo los 5 que están en este momento?
¿Por encima?
Los 5 que están ahora para vos. Yo te digo el top 3 rápidamente.
Para mi top 3, te digo rápido, a ver si estamos de acuerdo o no.
Sí.
Por lo que yo he visto, no históricamente, y hablo de lo que yo he visto.
Yo te voy a decir históricamente.
Bueno, si quieres históricamente, entonces, ¿qué quieres? ¿Me vas a decir a Platini? Yo no
para mí es Zidane, Platini y Henry.
Ok. Estamos bien, entonces, para mí es Platini, Zidane. Para mí me gusta más Thierry.
Sí.
Es Platini, Thierry, Zidane. Pero podemos mover ese 2-3, cambia, da igual, eso me da igual. 4 y 5, para mí el cuarto tendría que ser Griezmann, porque para mí Griezmann es lo que es el fútbol francés moderno, es lo que es la selección francesa desde el 2014.
Para mí movió muy bien los hilos, para mí fue totalmente el responsable del 2018 y el 2022 tuvo mucha responsabilidad jugando en ese falso enganche que juega él, pero fue el hilo del equipo, totalmente. Él movió donde se movía. Top obviamente 4. La final es totalmente carreada por Kylian. Pero.
¿Y el top 5?
Top 5 es una buena pregunta. Porque quizás al nivel. Lo que pasa es que acá tenés que sacar un poco de no contar la selección. Pues si contás la selección, Eric Cantona no podría estar ni en el top 10.
Hay que hablar de clubes.
Si hablas de clubes, yo creo que Cantona tranquilamente podría entrar en ese top 5.
Vamos a juntarlos, tienes que juntarlos. Porque no podemos decir que uno... Porque hay jugadores que son más de selección que de clubes.
Es que por eso te digo, si juntás los dos, Cantona no puede entrar en el top 10 ni siquiera, para mi gusto. Pero podría entrar tranquilamente... Bueno, Fontaine podría entrar, metió 13 goles en un Mundial solo. Al día de hoy sigue siendo el récord. Pero también, no sé, Desailly o... Mucha gente lo considera a Deschamps, capitán de la selección del 98... entonces hay como mucho nombre. Yo creo que Griezmann le va a costar entrar al top 5. Para mí top 10 ya está seguro. No sé si llega al top 5.
Está difícil, ¿eh? Kiki, si repite Mundial este año, puede meterse en ese top 5. Son dos mundiales.
Kiki,
son dos mundiales.
Top 10. No, para mí Kiki no puede entrar al top 5 ni de casualidad.
Son dos mundiales.
Top 10 seguro. No, para mí Mbappé, Mbappé es un fenómeno, pero...
Son dos mundiales.
Sí, puede ser. Es verdad. No, es que mundiales. para mí si Mbappé gana el Mundial... Va a ser el jugador más importante de la historia de la selección francesa.
Es lo que te estoy diciendo. Para mí, a ver, ganar un Mundial y Champions, excelente. ¿Quién no quiere una carrera como esa? Pero te digo algo. Si tú me dices a mí, puedes ganar dos Mundiales, pero te quedas sin Champions, te arranco el brazo. ¿Dónde firmo?
Sí, lo que pasa es que...
Para
mí acá hay una cuestión que también hay que repasar un poco. Las épocas futbolísticas han cambiado mucho. La Francia del 80... Que no era una gran selección en sí, tenía buenos jugadores, pero era un equipo que era comandado totalmente por Michel Platini, que lo saca campeón de la Euro 84, jugando uno de los mejores torneos que se mencionan, junto a los de Maradona en el 86, y después hace un grandísimo Mundial del 86 hasta que se queda fuera contra Alemania perdiendo 2-0 en las semifinales. Pero Platini, yo creo que Platini debe estar al nivel de Zidane, la selección, la diferencia es que Zidane gana el Mundial del 98 y lleva a Francia a la final del 2006, pero...
¿Francia qué ganó con Platini? ¿La Eurocopa?
La Eurocopa del 84.
El 84, porque la del 88 la ganó Holanda.
Claro. Exactamente, es una gran Eurocopa la del 84 para Francia, considerando de que Francia no era una selección muy ganadora,
claro.
Por eso es tan importante Platini. Pero bueno, después sí, llega Zidane, gana el 98... No sé si él está en la Euro del 2000.
Gana la Eurocopa. Esa Francia fue la primera selección en ganar Mundial
y Euro. Claro, gana la Euro del 2000.
Y luego en la siguiente caen eliminados.
Exactamente. El Mundial es un fracaso, el del 2002, que se queda fuera en fase de grupos. Y 2006 llega a la final, siendo el mejor torneo de Zidane, que hace una floja fase de grupos. Y la fase eliminatoria es recordadísima. El Francia-Brasil lo saca a bailar a todo Brasil. Mete una muy buena octavo de final, si no me equivoco, con España, y los cuartos de final son contra, no me acuerdo, contra Portugal, no. Contra Portugal. Contra Portugal, que lo gana, sí.
Pues sí.
Es Portugal-Francia y Italia-Alemania. Y después, bueno, la final es recordada por el cabezazo, pero bueno, una lástima. Pero yo creo que igual Griezmann está muy alejado de ese top 3 para mí. Uh-huh. Mbappé va a estar muy alejado de ese top 3 a nivel jugador completo. Claro. Pero a nivel selección francesa, si Mbappé mete un mundial más, podría ser top 1, top 2. Y depende, si mete una Eurocopa, es top 1 sin ningún tipo
Mira,
de.
Mira, te digo, Mbappé está a un gol de igualar a Giroud, que es el máximo goleador de Francia.
Es una locura.
Entonces te digo, si Mbappé es máximo goleador de Francia,
sí,
gana otro mundial,
sí,
yo no veo ningún tipo de... No veo ninguna manera de decir Mbappé no está en el top 5.
Es que... No, top 5, top 5 de la selección francesa, yo no tengo duda.
Mira,
si te lo puedo agregar.
De Francia tiene 98 apariciones todavía y puedes meterle muchas más porque lo va a hacer. Pongamos que Mbappé puede terminar con ¿cuántas? ¿140?
Sí.
¿Participaciones con Francia? Más o menos. Sí. Más los goles, más dos mundiales. Imagínate que gane un Balón de Oro, porque son los goles que tengas con el Madrid. Más
sí, no, no, si mete el Balón de Oro, ahí entra en discusión muy fuerte.
Eso es lo que
te
digo, pero si vamos a definir cuáles son, ¿dónde queda entonces Antoine Griezmann en el histórico de Francia como tal?
Para mí como jugador completo, Griezmann hoy es más que Mbappé.
Ha tenido más influencia.
Es importantísimo.
Ha tenido más influencia.
Bueno, Henry se lo menciona el otro día, lo importante que sí, él fue para la Federación Francesa.
Pero toda esta Francia arrancó en el 14 con Griezmann. Es más, de esa selección francesa del 14, recuerda que...
Era buena.
Era muy buena. Recuerda que ese fue el primer mundial tanto de Griezmann
sí.
como de Pogba. Y uno decía, Pogba... Y terminó siendo Griezmann el más consistente. Pogba tuvo sus problemas después físicos y luego problemas con...
El de 2014 fue muy mundial. Pasa que la agarra una Alemania que era buena.
Era muy buena. Pero entonces, top 5. Entra Griezmann en ese top 5 de mejores jugadores franceses en la historia. Para mí sí. Platini, no lo hayamos visto, no, pero tiene Balón de Oro. Histórico con la Juventus, histórico con Francia. Sí, pues tiene Balones de Oro.
Tres.
Está bien. Tiene tres balones. La lista. Platini primero con tres Balones de Oro. Sí. Luego tienes a Zidane, luego tienes a Thierry Henry. Sí. Para mí el cuarto...
Podría ser Mbappé tranquilamente.
No, tiene que ser Griezmann. Para mí la Francia actual viene en parte Antoine Griezmann.
Me gustaría, no conozco tan a detalle de la Francia del 98, me gustaría saber un poco más de Saí. Todo el mundo habla de que fue una barbaridad como defensor y como jugador. Fue muy una parte importantísima de ese equipo, así que... No puedo hablar tan a detalle, pero bueno, me parece que igual no me parece una locura que Griezmann entre. Yo creo que Mbappé, si hace un buen mundial, directamente entra. Y todos sabemos que si Mbappé hace un buen mundial, va a ser el máximo goleador histórico de los mundiales.
De todas maneras, recuerda que esa Francia estuvo llena de jugadores que eran absurdamente buenos. Desde el 98 hasta el 2006 era una Francia que era absurdamente
buena. La de 2006 es una
era una locura, mira. Estaba Thierry Henry, estaba Desailly, estaba Zidane, estaba Patrick Vieira. Era una locura.
Bueno, Vieira no lo estamos contando. Y Vieira, todo el mundo que habla, que era un monstruo.
Era un monstruo.
Un monstruo. Entonces, ahí es donde digo, es difícil. Justo esto lo estaba hablando el otro día con un amigo. Ahora con esta cuestión me hizo pensar de vuelta el tema. Pero me parece interesante repasar esto. También, bueno, hay mucha historia en el medio. Pero bueno, ¿cómo quedaría entonces tu top 5 en este momento?
Para mí sería, sí, Platini, sería Zidane, Thierry Henry y Antoine Griezmann de cuarto.
Ok, para mí pues, te respeto ese cuarto y quinto lo voy a meter a Desailly con una gran chance de que Kylian Mbappé se meta en 2 meses.
Si es que gana el Mundial.
Por
cierto, tú querías saber quiénes estaban en la final de esa Francia, ya para irnos a la pausa, de esa Francia que ganó 3-0 a Brasil en esa final. Te voy a dar el 11 inicial. Si es que decide aparecer aquí conmigo, el once inicial, pero sí, era un equipazo.
Henry no juega a la final, me acuerdo de
Henry,
eso.
Henry
no juega a la final, es el único partido que no juega.
Ya te lo voy a decir, semifinales, fue Croacia-Francia, la final, aquí están las estadísticas, pero yo lo que necesito...
El once inicial, para recordarle a la gente, esa final juega contra el Brasil del Gordo Ronaldo, que lo obligan a jugar la final... Porque había sufrido una convulsión el día anterior y lo obligaron a jugar.
Aquí está. ¿Quieres nada más la de Francia o quieres también la de Brasil?
Dame la de Francia, la de Brasil.
Fabián Barthez, Thuram, estaba también Frank Leboeuf, Marcel Desailly, que tuvo también una doble amarilla roja.
Thuram.
Vicente Lizarazu, estuvo Deschamps, Karen Beu, también. También. Petit, Zidane, estaba Yuri Yorkaev y Stephen Pierre-Yves.
Lo del 2006 le hace 17 goles a la Francia del 98.
Patrick Vieira, para que tengas nada más en mente, era banca, era sustituto.
No. La Francia del 2006 a la del 98 le hace 15 goles. La Francia del 2006 era fabulosa. Era un equipo completísimo de todos los lados, jugadores mucho más experimentados. Lo único malo es que en los dos hay un mismo problema, el arquero bala. Bartés, que no te salva de ninguna, era un buen arquero, pero en penales te regalaba. No, en penales te regalaba.
Tampoco seas malo.
Bueno, como vos quieras.
Tampoco seas malo. Mira, la de Francia en el 2006, ya para irnos, Bartés, Willy Sañol, Thuram, Galas, Erika Vidal, Patrick Vieira, Claude Makélélé, otro animal.
Le daban 20 vueltas.
Frank Ribéry, Zidane, Florent Malouda, Thierry Henry, y en la banca, Trezeguet, Wiltord y Eludie Rá.
Bueno, hermoso. Trezeguet te romperá.
Vámonos a la pausa y ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Smith Ivy Front Rat. Como lo hacemos cada semana, vámonos con la jugada ganadora del día. Hoy hay Champions. Vamos con eso.
Arrancamos con el segmento ganador de la semana, donde dejamos los picks que te harán ganar. Vamos con los picks ganadores.
Vamos con los picks ganadores presentados por Hard Rock Bet. Y sí, el de hoy va a ser bastante complicado como el de la semana pasada, el miércoles pasado, porque estos equipos, uno sabe defender mejor que el otro y el otro sabe atacar mejor que el otro. Así que muy difícil, yo me lo jugaría muy sencillo y voy a aplicar la misma que usé la semana pasada. Ambos anotan. La semana pasada me sirvió, ambos anotan 1-1. Yo creo que veremos goles de ambos equipos hoy. Yo creo que va a ir a penales, pero no me quiero arriesgar. Me voy a ir con el ambos anotan, que está en menos 105. Esa sería mi única apuesta para el día de hoy. No haría más nada. Es muy complicada. Ya mañana sí te puedes poner a jugar porque mañana se esperan más goles.
35 goles mañana.
Te estoy diciendo. Esa es la jugada del día de hoy, presentada por Hard Rock Bet. Arsenal, Atlético de Madrid en la Champions League. Ambos anotan. Vamos ahora sí para terminar el programa.
Tengo dos cosas para plantearte.
A ver.
Hablar de la bendita Copa Libertadores, que prefiero no hablarlo, o tengo curiosidades del álbum de figuritas de Panini.
Vamos a hablar entonces del álbum de
Buenísimo. Panini. Bueno, ¿por qué vengo a hablar del álbum de Panini? Primero porque trajimos figuritas, así que podemos abrir algunos sobrecitos ahí en vivo y la gente puede ir diciendo qué opinan. Pero te vengo a comentar.
Pero pregunta, ¿estas son para mí o te las tengo que devolver?
No, papá.
No, yo te estoy...
¿Sabes cuánto me salió? Un riñón tuve que...
Bueno, pero comisión por abrir las barajitas. ¿Y si te sale Messi?
Si me sale Messi...
Te lo quedo yo.
Bah, ponele. Yo te vengo a comentar acá. El álbum de figuritas salió hace una semana. Ajá. En todo el mundo. Uh-huh. ¿Qué es lo interesante? En todos lados son distintos prácticamente. Uh-huh. La TAM tiene una versión. Uh-huh. Estados Unidos y Canadá tienen una versión. Uh-huh. Europa tiene una versión, uh-huh, e incluso Suiza tiene una versión individual.
Ah, mira tú.
Te voy a arrancar por la de Estados Unidos. Todas tienen alrededor de 980 figuritas.
Okay.
¿Cuál es la diferencia entre las de Estados Unidos? Las figuritas tienen bordes.
Okay.
Pueden tener bordes blancos, bordes azules, bordes verdes, rojo, violeta y negro.
Como hace 4 años.
Exactamente.
¿Qué significaba cada uno?
¿Qué significa cada uno? Exactamente. Te voy a decir cuánto vale o cuál es la diferencia de cada una. A ver, déjame que lo encuentro.
Mientras tú lo vas buscando, yo voy abriendo entonces.
Abrí, abra nomás y muestre qué hay en la cámara. ¿Lo voy mencionando?
Debo ya.
Dale. La blanca es la normal, o sea que puede salir en cualquier sobre.
Ajá.
La azul es que en uno de cada 2 sobres te puede salir una carta azul, o sea, una figurita azul.
Okay.
La roja es 1 de cada 25. La violeta, 1 de cada 200. La verde es extremadamente rara. Okay. Y la negra es 1 de 1. O sea, te sale un Messi negro, es el único Messi.
¿Cuánto es la morada?
La morada es 1 de cada 200. ¿Te salió una morada? ¡Oh! Ah, mirá, ¿quién es?
Tim Ream.
Mostralo ahí a la cámara. Mostrámelo al muchacho. Hermoso. Eso es en Estados Unidos y Canadá. Ahora, en Latam no tienen bordes. Son todas iguales las figuritas, que me parece mejor.
Y Rodri.
Y Rodri, ya lo tengo, repetido. Y tienen el extra sticker. ¿Qué es el extra sticker? Es una figurita, básicamente, como que el jugador está en movimiento.
Ok.
es interesante porque no hay una figurita, no hay una página para pegar ese extra sticker. Solamente existe la figurita y se lo puedes pegar encima al otro jugador. Para mí no vale la pena, pero se pueden coleccionar. Hay distintos colores, hay violeta, hay bronce, hay plata y hay oro. Y después tenés la de Coca-Cola, que depende del país, puede haber 12 o 14 figuritas.
Okay.
¿Por qué? Porque depende de quién sponsorea a cada jugador.
Claro.
Acá, Lautaro Martínez está para Argentina, pero en Argentina está el Dibu. No está Lautaro. Es raro. Y después, en Europa, es más o menos igual que la TAM. Y en Suiza tienen una colección distinta que suele ser de un color violeta.
Okay.
Es raro. Tiene una colección totalmente distinta.
Repíteme lo de los colores otra vez. Entonces, si es blanco es normal.
Si es blanco,
si es
normal.
Azul, es raro.
Uno de cada dos sobres.
Uno de cada
es más
dos
normal sobres. Que aparezca.
Morado es más raro que aparezca.
Rojo es uno de cada 25. Ajá. Morado es uno de cada 200. El verde es extremadamente raro. No tenemos un número.
Y el negro es muy raro.
Y el negro es uno de uno.
O sea, por ejemplo, obviamente, mientras vayamos de blanco a negro,
sí,
más raro el color.
Exactamente.
Ese orden que me diste es el orden de rarez.
De rarez.
O sea, entonces, si sale blanco, es el más común.
Sí.
Si sale azul,
es un poco menos común.
Es un poco menos común. Si sale morado.
Rojo, perdón.
El rojo.
Rojo. Es un poco menos común que el azul.
Ajá. Morado es más raro.
Exactamente.
Verde es más raro aún.
Y el negro es
uno
único,
de uno. O sea,
único.
Que
si tenés un negro, vendelo, monstruo. Seguramente $500.
Ya va. Te sale la baradita con la banda
si
negra.
Si te viene one of one, vendelo. No estoy hablando de color.
Vámonos.
Yo no dije nada. Yo no dije nada. Pero bueno, básicamente es eso. Y voy a abrir un sobrecito yo para ver cómo.
Mira, salió Japón.
Creo que tengo el escudo de Japón. Creo que tengo el escudo de Japón. Mirá, arrancamos con Bentancur. Este muchacho que no sabemos quién es. McLean, tenemos un rojito.
Muy raro entonces, ¿no?
Abrilo.
Ese es raro entonces.
Ese es más o menos raro. ¿Este quién es? ¿Guardado?
Ese es Alvarado.
Alvarado, ponele que lo veo. ¿Quién tengo acá?
Ese es un
Alien.
Bosnio.
Tenemos a Hincapié, que hoy seguramente no salga de titular. Y tenemos a uno de Jordania.
Mira quién salió. ¿Qué tan raro era azul?
Uno de cada dos sobres. Es normal dentro de todo.
El gran Dane St. Clair.
Dane St. Clair, para los hinchas del Inter Miami.
Que sacó todo hasta con la cara.
Claro. El otro día demostró que tiene brazos, piernas y cabeza. Es importante esto.
Vamos con la última que tenemos que irnos ya.
Mientras tanto, bueno, nada. Si quieren cambiar, pueden cambiar en cualquier lado. En Weston es donde yo me ubico. Ahí hay lugar para cambiar figuritas. Los espero ahí. Me encanta cambiar figuritas. Las figuritas son realmente lo más grande que hay. Acá no me salió nada, pero voy a mostrarlo.
Cole Palmer.
Acá Ospina. Y nada, bueno, me parecía interesante mencionar un poco el álbum de figuritas, ya que arrancó y está en el auge del momento. Cuando arranca el álbum de figuritas, arranca para mí el Mundial.
Es así, yo voy a comprarme el mío hoy y voy a comprarme unas barajitas también hoy. Así le decimos nosotros. Nosotros nos vamos, regresamos mañana para analizar todo esto. Curso superior de figuritas, dicen aquí.
Es mi abuela.
Mira, un saludo a la abuela.
Le vengo a tirar factos de acá de figuritas y vengo contando para todo el mundo.
Vámonos entonces, un saludo a todos, nos vemos mañana. Tomás, gracias.
Un placer como siempre, ojalá que gane el Atlético.
Chau,
y que pierda Boca. Chau.